COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. Escuchas, Mediodía COPE Valladolid, soy Javier Luna. Y antes que nada vamos a recapitular porque en la anterior media hora han sucedido muchas cosas. La cadena COPE te puede confirmar que las cofradías de las Angustias y de nuestro Padre Jesús Nazareno han decidido suspender la celebración de los actos previstos para las calles de Valladolid. Te recuerdo, las Angustias había propuesto un acto penitencial a las puertas de su sede el martes santo por la tarde. Bueno, pues finalmente no se va a celebrar en la calle, pero sí lo van a celebrar en el interior. Y también la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno ha optado por suspender ese viacrucis estático programado para la mañana del Jueves Santo en la Plaza Mayor de Valladolid. Lo celebrará, como otros años, en la tarde del Miércoles Santo, pero eso sí, en el interior de su sede penitencial, y cumpliendo ambas dos, como hicieron en los proyectos que habían presentado a la Junta de Castilla y León, con todas las normativas sanitarias. Es lo primero de este lunes 29 de marzo, en el que vamos a conocer cuáles son los actos de Semana Santa que han ido programando las cofradías y que hoy, en este Lunes Santo, sí se celebran. Pues hoy es Lunes Santo y todos los Lunes Santo nos vienen dos colores a la cabeza, el rojo y negro, de la cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada noche de Lunes Santo hace su particular procesión, su bella procesión, y este año lo que va a hacer es el acto de la Buena Muerte en el interior de la iglesia parroquial de Santa María la Antigua. Saludamos ya a Eduardo Sánchez, que es el hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Saludamos ya a Eduardo Sánchez, que es el hermano mayor de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javi.
¿En qué va a consistir este acto de Buena Muerte?
Bueno, pues en principio lo que vamos a hacer va a ser el orden cronológico de la procesión, todos los actos penitenciales que hay en ella. Desde el año pasado, que no pudimos salir, hubo una pequeña modificación, una reestructuración de la procesión, e íbamos a invertir los actos desde 2019, de tal manera que primero visitáramos a la Madre Vulnerata del Colegio de los Ingleses,
sí,
para después realizar nuestra estación penitencial en la Plaza del Salvador. Uh-huh. Por tanto, el acto de esta noche consiste en eso, en volver a realizar nuestra petición de la Buena Muerte ante el Santo Cristo del Olvido. Uh-huh. en esa cronología sobre los evangelios, partiendo desde la crucifixión de Cristo, desde Cristo con su madre al pie de la cruz, y después finalmente la muerte de Cristo en la cruz.
Uh-huh. Para quien le suene muy lejano o no haya escuchado nunca hablar de ello, ¿en qué consiste esa petición de Buena Muerte?
Bueno, realmente el acto se ha ido desvirtuando con el paso de los años. El acto inicial consistía, que es en lo que estamos para recuperar desde el año pasado, que fue nuestra intención, consiste en una pequeña oración en recuerdo a todos nuestros hermanos difuntos, a todos los cofrades que han fallecido especialmente en el último año, y finalmente con el rezo de las letanías de la Buena Muerte, lo que pretendemos es rogarle al Cristo del Olvido que nos otorgue el día de nuestra hora una buena muerte, sin dolor, una muerte dulce, una muerte rápida, de tal manera pues evitar ese sufrimiento, ¿no?, que pueda tener el cuerpo humano.
¿Habéis engalanado de alguna manera la iglesia, la cofradía?
Sí, hemos montado 3 altares especiales, puesto que no puede haber procesiones este año. La congregación de San Felipe Neri nos ha cedido al Cristo del Olvido para que esté durante la Semana Santa con nosotros en la Antigua, uh-huh, igual que en otras ocasiones. Entonces tenemos 3 altares, el del Cristo del Olvido y luego el de nuestros 2 titulares, el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre, que está en el presbiterio central de la iglesia, y en la capilla de la cofradía está María Santísima de la Caridad, nuestra titular mariana.
¿Se pueden visitar? Porque este año va a ser de iglesias, de interior.
Sí, mira, hoy llevamos abiertos toda la mañana, vamos a cerrar a la hora de comer, retomamos a las 5 de la tarde, y los 2 días fuertes van a ser jueves y viernes santo, que estará abierta la iglesia todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media de la noche.
Uh-huh. Eduardo, hablábamos tú y yo el pasado año, estaban nuestros oyentes en casa, no podían salir, tampoco podíamos hacer nada especial, aunque recuerdo que alguien sí se lanzó a hacer su particular ofrenda floral en la puerta de vuestra parroquia. Pero este año, Eduardo, entiendo que las sensaciones son muy distintas a las del pasado año.
Sí, son muy diferentes, porque al menos sí que tienes ese consuelo de poder estar físicamente delante de tus imágenes titulares, pero sí que es cierto que duele más. O sea, la penitencia de este año es grande, es grande, porque además, viendo los días como está acompañando el tiempo, te hace pensar en lo que pudiera haber sido, ¿no?
Sí.
El año pasado quizás fue todo muy rápido y aunque lo veíamos venir, pues fue todo tan de golpe, estábamos todos encerrados en casa, se paró la actividad prácticamente, pues quitando lo esencial, estaba todo paralizado, ¿no?
Sí.
Y este año ves que hay vida en otros aspectos y tu vida normal de cofradía no la puedes hacer, ¿no? Entonces, bueno, duele, pero no queda otra.
Tocará esperar. Lo que sí quiero invitar a nuestros oyentes, no lo hemos dicho, y es que ese acto de buena muerte se va a poder seguir a través del canal de YouTube de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a partir de las 8:30 de la tarde. Eduardo Sánchez es su hermano mayor. Eduardo, gracias y buena Semana Santa.
A ti, Javi, muchas gracias.
Pues soledad franciscana nos mece. ¿Hacia dónde? Pues hacia el monasterio de Santa Isabel de Hungría, porque esa iglesia, que por cierto atesora un patrimonio artístico muy interesante, es una de las 2 sedes de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda. Desde bien pronto, desde primera hora de la mañana, allí puede venerarse Nuestra Señora de la Soledad. Miguel Romón es el hermano ministro de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el ambiente ahora mismo en el monasterio? Porque hay que decirlo, es siempre el lugar de peregrinación cada Lunes Santo.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues tenemos un buen día. Y aunque sea una Semana Santa, pues bueno, distinta. Pero sí que es verdad que llevamos recibiendo fieles desde primera hora de la mañana. Y bueno, pues, y la verdad es que bastante bien, contentos.
Mm. Además tengo entendido que es un poco diferente el montaje este año. ¿Qué es lo que habéis llevado a cabo?
Sí, este año pues de alguna forma, dado que la cofradía estamos de luto desde el inicio de la pandemia, pues con nuestra Madre de la Soledad pues estamos orando en rogativa por el fin de la pandemia, uh-huh, y en memoria de los fallecidos, especialmente los fallecidos por el COVID.
Uh-huh.
Este año pues lo hemos dedicado el día especial del Lunes Santo por este motivo y bueno pues se ha hecho una saya y un manto bordado por Sor Isabel de la Trinidad, uh-huh, hermana de este convento, un manto negro, la madre está muy de luto,
uh-huh,
y bueno pues durante todo el día pues estamos realizando pues una serie de oraciones y tal, como ahora mismo a las 12 hemos tenido el rezo del Ángelus con presencia del alcalde de la ciudad, don Oscar Fuentes.
Sí.
Y bueno, pues a lo largo del día tenemos distintos momentos de oración a la madre en memoria de los fallecidos y rogativa por el fin de la pandemia.
Y además esa Nuestra Señora de la Soledad, completamente enlutada este año, está presidiendo el altar mayor, que también es algo diferencial de este
eso
año.
Eso es. Pues sí, sí que es verdad que hemos hecho pues un montaje extraordinario, también con las imágenes profesionales, están de distinta forma. Y ha podido salir también un Cristo que es el Cristo de la Comunión, un Cristo que tienen mucha veneración las hermanas y que está en clausura durante todo el año, y también lo hemos podido montar en uno de los pasos y que toda la Semana Santa para la visita de los fieles y también especialmente jueves y viernes santo desde el montaje del monumento y demás.
Todos los oyentes que nos estén escuchando y que se acerquen hoy por el monasterio de Santa Isabel se encontrarán esa Nuestra Señora de la Soledad completamente enlutada, también esa imagen a la que hacía Miguel Román referencia y también a sus otras dos imágenes titulares, al Cristo yacente y a la Santa Cruz desnuda. Te quería preguntar, Miguel, porque dentro de los actos yo creo que hay un acto muy distinto, muy propio también de la cofradía, que es la corona franciscana, el rezo de la corona franciscana que se va a llevar a cabo esta tarde. ¿En qué se diferencia de otros actos que igual puedan ser más parecidos o más conocidos, como es el rosario?
Sí, pues esta tarde, justo antes de la Eucaristía, que hacemos en Eucaristía con vísperas, tenemos el rezo de la corona franciscana, que es similar a un rosario, pero en este caso tiene 7 escenarios. Se reza 72 Ave Marías, que es... según la tradición franciscana, la edad de la Virgen cuando asciende a los cielos. Y realmente es un rosario que en época no de pandemia, pues también el Domingo de Lázaro lo representamos en la Iglesia de los Franciscanos, en el Paseo de Zorrilla, y donde se representan los pasos de la Pasión de Nuestro Señor, pero en este caso es un rezo de oración a la Santísima Virgen.
Miguel, estos días estamos viendo mucho las veneraciones, es la alternativa que tenemos a los tradicionales besamanos y besapiés, pero me gustaría preguntarte, ¿han llegado para quedarse esas veneraciones?
Pues sí, la verdad es que lo hemos comentado con nuestros hermanos y entre cofradías y demás, porque desgraciadamente la pandemia pues quizás ha puesto fin, al menos de momento y en los siguientes años, ha puesto fin a los besamanos, a los besapiés, y de alguna forma pues tenemos que darle una vuelta a todo ello, y las veneraciones como tal, sin ese contacto físico con la imagen, pues evidentemente en los próximos años, no sé cuántos, pero yo creo que sí que se mantendrán.
Miguel Román es el hermano ministro de la Cofradía de la Orden Franciscana Seglar La Santa Cruz Desnuda. Te agradecemos mucho, Miguel, que nos atiendas en medio de esa veneración a Nuestra Señora de la Soledad, que hoy está bien entrada la noche, se celebra en el monasterio de Santa Isabel. Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de COPE. Muchas gracias.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo, y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo, y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de...
1:20, escuchas Mediodía COPE Valladolid en este mediodía de lunes santo, en el que te venimos contando que las cofradías de las Angustias y Nuestro Padre Jesús Nazareno han decidido suspender los actos de Semana Santa programados para el Martes Santo y el Jueves Santo respectivamente en las calles de Valladolid. Atienden así a la recomendación de la Junta de Castilla y León, que era desfavorable a su celebración, aunque no la comparten. En su lugar, celebrarán esos actos en el interior de sus sedes penitenciales. Enseguida hablamos con Álvaro Salgado. Un momento.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 5 de abril. Como en las pizzas restaurante Dr. Oetker. Compras 2 unidades y acumulas 3,48 € en tu cheque ahorro. ¿Vienes? Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Tienes una lesión deportiva? No esperes más. Tus pruebas diagnósticas, tu consulta de traumatología y tu rehabilitación, todo en un mismo centro. Máxima atención médica, mínimo tiempo de espera. Origen, probablemente el mejor centro de diagnóstico y traumatología deportiva. Pide cita en el 983-330-251 o visita nuestra web origensalud.com.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Pues sí, cada lunes, y el lunes santo no iba a ser menos, nos subimos a la Atalaya de la mano de Álvaro Salgado. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esta mañana de lunes santo? Que parece que no lo es, porque es que esta Semana Santa, si hay que definirla de alguna manera, es rara.
Pero lo es, lo es.
Porque casi no nos hemos dado cuenta de que hemos entrado en ella. Dudo mucho que nos demos cuenta de cuándo salimos de ella. Y solo nos daremos cuenta de que estamos pasando por ella gracias al hecho de que los niños no están en el cole, sino que están en casa. Aunque aquellos que estamos exiliados en el extranjero ni siquiera podemos disfrutar de las vacaciones que nos deberían tocar en estos días señalados del año. Pero bueno, hay que fastidiarse, hay que aguantarse. Y ante todo, hay que intentar recordar. Y es por ello que, para empezar, me gustaría pedirles a todos que guardáramos juntos 5 segundos de silencio. Este silencio es el que se debería escuchar a lo largo de esta semana en nuestras calles. Y es por ello que les pido que apreciemos por un momento aquello que no podremos escuchar esta semana en las calles. Mantengamos la compostura en nuestros rincones de privacidad, pensando en la multitud aglomerada en torno a la salida de la Virgen de las Angustias, un ensordecedor silencio haciendo acto de presencia entre los pucelanos, reunidos alrededor de sí mismos, hechos trasunto de una historia mayor que todos ellos. Por segundo año consecutivo, la Semana Santa no será. Una vez más, nos reuniremos en nuestras casas, atesoraremos recuerdos y quizás nos pongamos en la televisión vídeos de procesiones pasadas para escuchar en la lejanía el sonido de aquel Cristo siendo levantado a pulso, para rememorar el aliento atenazado cuando la madre y el hijo se encuentran a la puerta del Teatro Calderón. Esta semana, bueno, este fin de semana, fue el Día Mundial del Teatro. Y es que el teatro, y también el Calderón, por supuesto, bien podría ser el mundo, abandonado este año a su suerte y huérfano del encuentro. Todos somos el Calderón, recluidos en nuestros hogares, que pasado un año ya se sienten ajenos, foráneos y hostiles. Ayer fue Domingo de Ramos y nadie recibió la borriquita. Esta semana las calles no serán testigos de la catarsis, que se sirve independientemente de si es creyente, agnóstico o ateo. Nadie entiende por qué los españoles salen a la calle una semana al año a hacer penitencia y a cargar obras de arte sobre los hombros, vestidos de capirote y apestando incienso a la ciudad. Y sin embargo, pese al prejuicio, nosotros seguiremos cargando con la culpa, con la cruz y con el dolor un año más, incluso aunque sea desde la soledad del confinado. Seguiremos siendo trasunto de la pasión y del sufrimiento, seguiremos paseando a berruguete por nuestras piedras, seguiremos haciendo testigos a nuestros hijos del instante que cambió para siempre la historia de la humanidad. Hace 2000 años un hombre nos exoneró a todos de la culpa y del odio. Hace 2000 años, un dios hecho sangre y hecho hombre decidió romper la cadena de justicia retributiva, nos hizo dignos a todos por siempre y cargó con el pecado del mundo para que nosotros pudiéramos construir de cero sobre tábula rasa. Hace 2000 años dejamos de estar obligados a ser buenos para evitar el sufrimiento eterno y fuimos otorgados perdón como punto de partida para aprender a ser buenos, para aprender a amar. Así que la ciudad, en una Semana Santa apropiada, no en esta, no se bañe en silencio para celebrar la muerte, como se empeñan en decir ahora quienes no saben nada del perdón, sino que la ciudad penita para celebrar la nueva vida, el nuevo pacto, amar y ser amados. Ese es el encuentro que da lugar en angustias, en el abrazo, en la distancia entre una madre y su hijo. Y este año en silencio seguiremos encontrándonos penitentes a hacernos testigos un año más, una vez más, siempre en silencio, de la promesa renovada entre la humanidad y la eternidad. Así que a todos ustedes, aun y desde la soledad de sus casas, les deseo una terriblemente feliz Semana Santa. Cuídense mucho y tengan mucho cuidado.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Nueva gama Subaru Eco Hybrid autorrecargable, con etiqueta Eco, desde 32.300 euros. Ven a conocer Subaru XV y Forester Eco Hybrid y experimenta la máxima seguridad de serie. Subaru Eco Hybrid, más Subaru que nunca. Autojuca, carretera de León 195, Valladolid.
Polo positivo.
A partir de la 1:30 en el 101.2 de la FM estarán con nosotros nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí, por supuesto también la que se encarga de hacernos la semana, el inicio de semana mucho más positivo, Eva Álvarez de Ulate. Y seguiremos ahondando en esas historias más allá de la Semana Santa. Hoy precisamente con noticia que te he adelantado aquí en directo, COPE Valladolid, y es la suspensión de los actos previstos en la calle en Valladolid, la suspensión de los actos que habían programado las cofradías de las Angustias y de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Atienden a la recomendación de la Junta de Castilla y León, que era desfavorable y que también aquí te adelantó COPE el pasado viernes. Ya está enseguida con nosotros en el 101.2 de la FM, Eva Álvarez de Ulate.
Sin peros que no sienten nada, al menos déjame verte. No.
Lo positivo.
Fíjate que ayer, domingo de Ramos, escuchaba yo con atención en la catedral a nuestro cardenal arzobispo de Valladolid, a don Ricardo Blázquez. ¿Y por qué te digo yo esto? Bueno, pues porque en este inicio de Semana de Pasión también atípico, nos invitaba a vivir la Semana Santa de dentro hacia afuera, mirando primero a nuestro interior, y precisamente de ese interior y de prioridades de lo que vamos a hablar hoy con nuestra queridísima Eva Álvarez de Olate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Entiendo.
¿Cómo estás?
Pues te iba a decir, entiendo que yo un poco peor que tú, porque tú estarás de vacaciones de Semana Santa.
Bueno, de vacaciones, sí.
Dentro de las circunstancias.
Sí, me encanta.
Oye, Eva, lo avanzaba yo al principio, hoy vamos a hablar de un tema yo creo que muy apropiado, además en estos días, como es volver nuestra mirada hacia lo que es más importante.
Pues efectivamente, Javier, estos días son ideales para volver nuestra mirada hacia lo que es sagrado para cada uno de nosotros. Uh-huh. Y una de las cosas más sagradas para la mayoría de las personas es la familia.
Sí.
Porque la familia está haciendo un gran apoyo en estos tiempos de pandemia.
Sí.
La familia nos sostiene cuando desfallecemos, nos anima y nos abraza. Esta Semana Santa tan diferente nos invita a esa mirada para una renovación interior y por otra parte, a considerar nuestra aportación a nuestra familia. Porque vamos a pasar más tiempo juntos en estas vacaciones, como tú decías.
Uh-huh.
Y en este tiempo es muy posible que surjan tensiones y sentimientos que a veces duelen.
Sí.
No importa, es así. Lo que realmente importa es cómo resolvemos esos conflictos. Por eso hoy nos vamos a centrar en cómo hacer si hemos hecho daño a alguien. Y vamos a ver cuatro pasos, que son los siguientes.
Venga, voy tomando nota. El primero de ellos.
Sí, el primero es reconocer la ofensa.
Ajá.
Fíjate, Javier, que dice un proverbio espiritual, reconocer la herida es lo que saca la espina.
Anda, ¿mm? Qué bonito.
Qué bonito, ¿verdad?
Sí.
Pues primeramente tienes que reconocer de qué manera has podido pues ofender a alguien, ¿no? Hacer daño a alguien. No importa si no era intencionado o si tenías razón para hacerlo. Para ello puedes preguntar, ¿te he molestado? ¿Sientes que te he hecho daño? O aún más precisa sería la pregunta siguiente. Ayúdame a entender cómo te he hecho daño.
Sí, esa es la importante.
Esto, sí, a veces es un reto porque tenemos que tener humildad para reconocer y preguntar. Y al tiempo tenemos que tener un corazón abierto para recibir la perspectiva de la otra persona, lo que nos va a decir.
Uh-huh.
El segundo paso sería expresar nuestro pesar.
Ajá.
Simplemente decir lo siento mucho o te pido disculpas.
Perdón, que es una palabra magnífica.
Sí, eso es, perdón. ¿Qué nos pasa con esto? Pues a veces nos cuesta hacerlo, sobre todo si es a un niño o a un joven. A veces en la familia nos cuesta pedir disculpas a los jóvenes.
Uh-huh.
O a veces lo contrario, que en lugar de que nos cueste es que nos resulta demasiado fácil decir lo siento. Y esta expresión se desvirtúa, porque tampoco se trata de herir y de pedir disculpas después como una muletilla.
Uh-huh.
Tenemos que saber hacerlo, sobre todo si tenemos jóvenes en la familia, porque los jóvenes van a aprender de nuestras acciones, de lo que ven. No existe una fórmula ideal para pedir disculpas. Se puede hacer de muchas maneras, incluso con humor, o pensando en toda una estrategia o planificación, incluso escenificación, ¿no?
Sí.
De reparación, dependiendo pues de lo que sea.
Sí.
En tercer lugar es pensar ofrecer una explicación breve, sin olvidar que la disculpa se debe centrar en la persona herida. Por ejemplo, no era mi intención herirte o entiendo que te hayas molestado, ¿no? De esa manera tú muestras que estás yendo hacia la otra persona y sobre todo en este momento pues no debes expresar tus propias quejas, ¿no? Porque eso ya lo harás si las tienes en otro momento, es decir, no echar más leña al fuego.
Uh-huh.
Y en cuarto lugar es expresar tu intención sincera de que no vuelva a suceder.
Uh-huh.
Por ejemplo, diciendo voy a poner todo de mi parte para que no vuelva a suceder.
Uh-huh.
Es decir, reconocer la ofensa, expresar nuestro pesar, ofrecer una explicación breve y expresar intención sincera de que no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué es lo importante de todo eso? Lo importante pues es el cariño, el amor, que debe estar presente en este proceso para la reparación de los conflictos familiares. ¿Qué nos enseña todo esto? Pues que no somos perfectos, que somos humanos, pero también nos enseña a reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades, mirar a nuestro interior y a aplicar algo tan importante como es el cariño, porque vamos a ir también del interior hacia el exterior, como decías al principio, ¿no? Como decía nuestro obispo. Nuestro amor es a lo que realmente nos importa, que son nuestras relaciones familiares. Uh-huh. Y por ello nos enseña a reconocer al otro, a compartir su dolor, a madurar como personas también, a poner más atención en lo que hacemos o decimos para conseguir una vida familiar más armoniosa.
Qué bueno.
Afianza nuestra conexión con los demás, al mejorar nuestra comunicación, nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque nos gusta también que alguien que nos ha hecho daño nos reconozca que lo ha hecho, ¿no? Y la familia es un ámbito de aprendizaje esencial para después saber desenvolvernos en otros entornos, en el trabajo o en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y cuando tenemos en casa niños o jóvenes, es un maravilloso aprendizaje para ellos, porque pone en práctica la empatía, la compasión y fortalece la confianza, sobre todo. Uh-huh. Por eso os invito a volver en estos días nuestra mirada a lo que realmente importa.
Me encanta. Y además, me encanta que hayas puesto en ese orden de prioridades a la familia. Eva Álvarez de Olate, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Lunes Santo y que tengas una buena semana de pasión.
Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos y buena semana de pasión para todos y feliz Pascua.
Adiós.
En Reformas e Interiorismo J. Pedrero sabemos lo importante que es para ti tu espacio. Por eso te presentamos Espacios de Vida, poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo. Así tu día a día será más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
Electrodomésticos Ópalo. Le seguimos atendiendo en la calle Los Molinos 4, entre Correos y Poniente. En el teléfono 983-33-12-73. En electrodomésticosopalo.es y búsquenos en Facebook. Le ofrecemos 12 meses sin intereses y bonos comercio próximo. Muebles de cocina y electrodomésticos Ópalo. Calle Los Molinos 4, entre Correos y Poniente. Tu comercio de cercanía.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Semana Santa con Javier Murrieza.
Es Lunes Santo y para saber lo que va a acontecer hoy hay que conocer también cómo hemos llegado hasta aquí, nuestra historia de Semana Santa. Y nosotros aquí en COPE hacemos ese recorrido intenso con nuestro profesor de cabecera, Javier Murrieza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz Lunes Santo.
Feliz Lunes Santo a ti y a todos nuestros oyentes. Javier, hoy para ahondar, ¿en qué capítulo de nuestra Semana Santa?
Bueno, nos llegábamos al principio del siglo XIX... en el momento en que, como le recordaba yo a tu compañera, uh-huh. Durante muchos años ya los ilustrados o los reformistas que existían por las instituciones de Valladolid, especialmente no tanto por la universidad, más en algunos casos por la chancillería, pues van a estar muy obsesionados. Esto de las obsesiones algunas veces de los gobernantes son muy destacadas, pues por hacer una procesión única y prescindir de las procesiones de regla de cada una de las cofradías. Uh-huh. Y, por tanto, prescindir de las cinco procesiones que tenían sendas penitenciales que entonces existían en Valladolid y hacer una procesión única que no van a lograr en ese tiempo, que no van a lograr a lo largo del siglo XVIII, y que se van a lograr en 1810, durante la invasión francesa, cuando además se concluya o se presente a esa procesión como un signo de normalidad de la vida cotidiana de los vallisoletanos, pues como eran otras celebraciones y otras fiestas. Uh-huh. Y bueno, ahí va a tener el general Kellerman a un cómplice, más bien es el factotum de todo ello, que es el comisario, el jefe de la comisaría de policía, José Timoteo del Monasterio, un afrancesado, naturalmente, un colaboracionista, podríamos decir, con el régimen o con el gobierno ocupante, y es el que va a realizar esa procesión general del Viernes Santo, en el cual no van a participar todos los pasos que existían en aquellos momentos, pero sí que van a participar todas las cofradías. Y bueno, pues además tienen el problema del propio orden, porque hasta ahora, pues no, pues en las cofradías, como no habían participado en una procesión general, pues en todos los pasos, pues por ejemplo, la cofradía de la Veracruz tenía un paso de la flagelación y la cofradía de la Pasión tenía otro paso de la flagelación. Uh-huh. La cofradía de la Veracruz ya desfilaba, ya terminaba sus procesiones con una dolorosa, como la dolorosa de la Veracruz, y la cofradía de las Angustias terminaba con una dolorosa como la Virgen de las Angustias. No van a participar todos, pero sí todas las cofradías, repito, y además a lo largo de todo el recorrido pues van a estar tropas que van a cuidar ese recorrido, lo que ya nos indica también, incluso en la música lo vamos a empezar a ver, una militarización cada vez mayor de las procesiones, que incluso tendremos que esperar más porque no tenemos datos suficientes de lo que supuso esa procesión desde el punto de vista musical, pues también musicalmente, eso lo hemos visto hasta hace décadas, esa militarización. Tenemos varias fuentes para esta procesión general que se celebró un 20 de abril de 1810. Tenemos una fuente muy buena por parte del escribano de la Cofradía de las Angustias. También tenemos alguna fuente en libros de la Veracruz y en libros de la Piedad. Lo que ocurre es que el de la Cofradía de las Angustias nos lleva a confusión con respecto a la fecha, porque nos dice el acta de la procesión celebrada en el día de ayer, 21 de abril, y entonces, pues claro, pues piensas que es el 21 de abril, Viernes Santo, y luego vas a un calendario perpetuo y ves que el 21 de abril no fue Viernes Santo, sino fue Sábado Santo, y que cuando se celebró la procesión fue el 20 de abril. Eso nos ha llevado algunas veces a confusiones a los propios historiadores, porque hemos visto en ese documento, sin duda alguna, porque además también está muy bien redactado, es casi el acta fundacional de esa procesión. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en los años siguientes? Bueno, pues en los años siguientes se va a ir alternando una procesión de regla, de las procesiones de regla de las cofradías, con procesiones generales, pues a lo largo del siglo XIX. Cuando ya aparecen como procesiones generales, se habla de la procesión del Santo Entierro, porque a lo largo del siglo XIX ya nos vamos a encontrar pues un siglo complicado, pero muy interesante de estudiar para la Semana Santa de Valladolid. Lleva otro ritmo que otras Semanas Santas, por ejemplo en Zamora, el siglo XIX, y especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, pues es el momento de la recuperación de las procesiones de Zamora y con los nuevos pasos procesionales de Ramón Álvarez. Sin embargo, en Valladolid, pues el siglo XIX pues es de una gran decadencia para muchas de las cofradías. Quizás la que más mantiene un poquito las lámparas encendidas es la cofradía de las Angustias, donde además allí son cofrades los hombres más destacados de cada uno de los de las instituciones. Está también muy vinculado ya no a la chancillería, que no existe, sino a la audiencia. Nos encontramos cofrades de todos los signos políticos, nos encontramos cofrades como José Zorrilla. Bueno, pues es muy interesante el estudio sociológico un poco de esos cofrades que tienen las Angustias, e incluso José Ortega Zapata, que es el abuelo paterno de José Ortega y Gasset, y que era vallisoletano, en sus solajes de un vallisoletano sententón, nos habla que la novena de las Angustias era un acontecimiento previo a la Semana Santa, y que precisamente él aprovechaba para ver allí a su novia y entregarle las cartas de amor, ¿no?
Qué
bueno. Bueno, eso va a ser el siglo XIX, un siglo, ya te digo, que todavía tenemos que estudiar mucho en la historia de la Semana Santa, donde incluso se va a querer bueno, pues las penitenciales, las iglesias penitenciales, la penitencia de Jesús estuvo a punto de ser derribada en el siglo XIX y afortunadamente no se consiguió, pero fue recortada por la construcción del nuevo ayuntamiento, como se puede apreciar en su fachada y como actualmente se puede ver en el propio suelo de la calle Jesús, cuando ha sido remodelado y hay una placa que nos indica por dónde iba la fachada. Y luego viendo desde el interior la iglesia la vemos claramente recortada. Tendremos que esperar al siglo XX para la recuperación de las procesiones y ahí nos vamos a encontrar, entre otros, a la figura impulsiva e impulsora del arzobispo Remigio Gandasegui.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y ya avanza además a nuestros oyentes que ya que es Semana Santa, aquí vamos a celebrarla con ese recorrido histórico que nos acercará todos los días en esta Semana de Pasión, nuestro profesor Javier Burrieza. Javier, muchas gracias y hasta mañana.
Un abrazo.
Vive una hora de tu tiempo con Jesús Sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid invita especialmente a los jóvenes a compartir su tiempo con el Señor en la Iglesia de las Esclavas, en la Plaza del Salvador. Acompaña al Santísimo con tu meditación y el ejercicio de vida interior. Llama o envía un WhatsApp al 670-998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en Cope, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de Cope Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la Cope. Tu gran decisión.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la papa para.
Pues no, nosotros tampoco le hemos dado vacaciones a nuestro doctor de cabecera, aunque también te digo, no sé si tendría posibilidad de tomarse un respiro, unos días de descanso con la situación actual. José Luis Almudí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De vacaciones ni hablamos, ¿no?
Bueno, nada, aquí al pie del cañón. Intentaremos disfrutar de jueves, viernes, sábado y domingo y poco más.
Bueno, José Luis, lo primero es preguntarte, pulsar esa actualidad, esa evolución de la pandemia. La pasada semana nos daba un susto al volver a superar los 300 casos notificados en Castilla y León y ahora parece que vuelven a bajar los casos notificados, pero la incidencia, más bien la tendencia, es creciente. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros.
Lo estamos viviendo con mucha preocupación. Sí que es cierto que bueno, la semana pasada tuvimos un pequeño repunte que nos hizo pensar que estábamos ya en el inicio de una nueva tendencia que nos llevaría a la famosa cuarta ola. Sin embargo, ahora parece que se ha retenido un poco. Y eso, bueno, nos tranquiliza, pero no nos tranquiliza porque nunca podemos bajar la guardia. Entonces, estamos muy preocupados por el efecto de la Semana Santa. Y es que el efecto de la Semana Santa no se ve en la Semana Santa. Ni se ve en la semana siguiente. Y es que lo vamos a ver a 10, 14 días. En los hospitales lo van a ver una semana después y en las UBIs pues lo van a ver 15 días después. Con lo cual, pues nosotros no podemos bajar la guardia. Y recomendamos lo mismo de siempre, si es que no hemos inventado nada nuevo, seguimos con lo mismo. Higiene, mascarilla, distancia de seguridad, evitar las reuniones sociales. ¿Por qué? Pues porque las reuniones sociales es donde se producen los contactos. Pero esos contactos luego se amplifican en el ambiente familiar, en el entorno familiar. Y entonces es cuando nosotros vemos que a partir de una comida, de una reunión X de amigos, pues al cabo de unos días, pues tenemos un brote que afecta a una familia, a todas las ramificaciones de esa familia, ¿no? Gente joven que ha estado o gente adulta también, que ha estado en algún evento, pues al final se lo lleva a casa, les contagia a los padres, contagia a los abuelos, y eso pues es lo que más nos preocupa, ¿no? Que todo esto parece que afecta a muy poquitas personas, pero el efecto amplificador está ocurriendo en el entorno familiar.
José Luis, te quería preguntar por qué conocíamos este fin de semana que Sanidad ha optado por relajar de alguna manera las restricciones sobre hospitales y centros de salud. Se permite ahora un acompañante, aunque bueno, pues se pide que siempre sea el mismo, menor de 65 años, sin patologías asociadas. No sé qué os parece o si teméis que va a desatar demasiada manga ancha.
Bueno, si se regula y se utiliza con sentido común, que es el menos común de los sentidos, siempre lo decimos, pues no tiene por qué ser un factor que haga que tengamos más casos. Sí que es verdad que es necesario volver a mantener esa relación y ese apoyo familiar y social con las personas que están enfermas. Cuando una persona está hospitalizada, pues se le hace muy largo. Al mismo tiempo, los familiares pues tienen un acceso limitado a la información sobre ese paciente, porque se reduce pues a la visita virtual o la llamada telefónica del responsable médico de ese paciente. Entonces, bueno, es una medida que va a ayudar a humanizar los hospitales y los centros de salud, permitir que tengas un acompañante. Uh-huh. En los centros de salud no hemos cerrado las consultas están abiertas, pero están abiertas desde hace muchísimos meses. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que cada vez tenemos más visitas presenciales derivadas de ese primer filtro telefónico, pero dentro de muy poquito tiempo se van a ofertar consultas presenciales a demanda de los propios pacientes. Uh-huh. ¿Y eso por qué? Pues porque evidentemente ya hay menor riesgo por parte de los profesionales, estamos todos vacunados, pero también tenemos que organizar esa atención presencial de forma que no haya masificación en las salas de espera y que no generemos una posibilidad de contacto entre los pacientes y que se puedan contaminar de unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir poquito a poco, pero tenemos que mantener esas distancias, ¿no? Y entonces, bueno, pues aunque se van a ofertar, ya digo que en muy poquito tiempo, las consultas presenciales a demanda, ahora consultas presenciales hay, pero previa cita telefónica por parte de su profesional, médico o enfermera. Pero dentro de muy poquito tiempo, el paciente va a poder, a través de las aplicaciones informáticas, a través de la app de Sanidad Conecta o a través del call center, va a poder acceder a consultas presenciales.
Precisamente este fin de semana, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, afirmaba que si antes no había razones, ahora hay menos razones para mantener ese triaje telefónico previo. Él dice que porque los profesionales sanitarios ya estáis vacunados. No sé si esto se corresponde con la realidad, con un criterio científico.
Bueno, a nosotros lo que no nos ha gustado nunca es que se lleve al debate político este tema. Las medidas que se han tomado eran proporcionadas al riesgo que existía para la población en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Es indudable que esas restricciones que hemos tenido que poner en funcionamiento, que ha tenido que poner en funcionamiento, nosotros las hemos aplicado, pero el que ha tomado esas decisiones es la autoridad sanitaria, en este caso la consejería. Estaban hechas para minimizar esas posibilidades de contagio. Entendemos que esa dificultad ha podido hacer que algunos diagnósticos se hayan podido retrasar, que algunos procedimientos terapéuticos se hayan podido retrasar, sobre todo en la primera fase de la pandemia, durante ya hace un año. Es que parece que hace muchísimo tiempo, pero es que lo que ocurre es que muy poco tiempo han transcurrido muchas cosas y parece que tenemos una perspectiva de que llevamos años y años de pandemia. Esperemos que con la vacuna esto se termine. Pero el factor principal para que se vuelva a las consultas presenciales a demanda del paciente, pues claro que tiene que ver con que estemos vacunados los profesionales, pero también tiene que ver a que estamos teniendo ahora un control de la incidencia. No tenemos los casos tan disparatados como teníamos entonces, pero tenemos que seguir manteniendo esos criterios de prudencia y de separación y de higiene y de mascarilla y de todo esto.
José Luis Almudí, gracias por habernos atendido también esta mañana de Lunes Santo. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y te lo avanzábamos al inicio del programa, que la prioridad era mantener el sermón de las siete palabras el Viernes Santo en la Plaza Mayor. Y ahora te confirmamos que esa prioridad se materializa porque la Cofradía de las Siete Palabras ha comunicado que mantiene esa celebración en la Plaza Mayor de Valladolid. Al contrario, que lo que han decidido las cofradías de las Angustias y de nuestro Padre Jesús Nazareno, que en su caso sí han suspendido la celebración de los actos programados en la calle. Saludamos ya a Juan Pablo Ruiz, que es el alcalde, presidente de la Cofradía de las Siete Palabras. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Por qué os habéis decantado por mantener el sermón en la Plaza Mayor de Valladolid en la mañana del Viernes Santo?
Bueno, pues en principio nos hemos decantado porque una vez que hemos recibido el informe de la Junta de Castilla y León, lo que vemos es que no hay una prohibición al acto, hay una recomendación de no celebrarse, pero al mismo tiempo en la parte final se nos indican las actuaciones que tenemos que llevar a cabo en caso de celebración, es decir, que dentro de la misma del mismo informe se nos aconseja que no, pero sí que también se nos indica qué es lo que debemos de hacer para la celebración. Entonces, como entendemos que no hay una prohibición, que contamos con los permisos para poderlo realizar, uh-huh. pues lo vamos a realizar en la Plaza Mayor.
¿Cómo se ha planificado de cara un poco a ese cumplimiento de la normativa sanitaria que ya llevabais de base en el proyecto presentado?
Sí, bueno, pues en principio como básico, las personas van a estar separadas al menos un metro ochenta, es decir, 30 centímetros más de lo que marca la normativa regulada por la propia Junta de Castellón. Uh-huh. Todos los asistentes portarán, como no puede ser de otra manera, su mascarilla. Se les ofrecerá para que a la hora de entrar gel hidroalcohólico. Cada grupo de personas y de cofrades entrarán por un espacio perfectamente habilitado y asignado previamente. Cada uno de los asistentes tendrá su asiento fijado y asignado también previamente, es decir, que todo el mundo sabrá dónde se va a sentar antes del acto. Habrá seis puntos de acceso, es decir, que no va a entrar todo el mundo por el mismo sitio, sino que hay seis puntos de acceso y que que todos los espacios estarán delimitados, es decir, que el público estará en su espacio con su delimitación. Dos grupos de cofradías, de la cofradía de las siete palabras y otro para autoridades. Es decir, que todo estará perfectamente definido con la separación que se nos ha marcado y las normas pues que vienen incluidas, ya os digo, en el informe. Es decir, no se puede tomar alimentos ni bebidas en el recinto, la mascarilla en todo momento puesta. No se puede mover uno de su asiento ni siquiera juntarse, aunque sea con una persona conviviente, es decir, uh-huh. que hay que mantener el espacio asignado.
Uh-huh. Pues Juan Pablo Ruiz, gracias por habernos atendido y por comunicar también a nuestros oyentes de COPE, a los que, por cierto, ya les avanzo que tanto COPE como 13 retransmitirán el sermón de las siete palabras que, como acaba de confirmar el alcalde presidente de la cofradía, Juan Pablo Ruiz, se celebrará finalmente en la mañana del Viernes Santo en la Plaza Mayor de Valladolid. Juan Pablo, entiendo que si en tiempo acompaña, que esa siempre es nuestra guerra.
Ahora, bueno, pues sabemos que es Valladolid y que en Valladolid, pues una parte de las celebraciones de Semana Santa, pues siempre estamos condicionados por la meteorología. Pero bueno, esperemos que nos respete la lluvia y que podamos celebrarlo.
En ese caso se trasladaría a la catedral, entiendo.
Eso es, solo en ese caso.
Juan Pablo Ruiz, alcalde presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, gracias por habernos acompañado.
Nada, a vosotros, gracias.
Pues ya lo has oído, así queda el esquema de los actos previstos inicialmente para las calles de Valladolid esta Semana Santa. Te recuerdo, las Angustias y nuestro Padre Jesús Nazareno suspenden esos actos en la calle, los llevarán al interior en la tarde del Martes Santo y en la tarde del Miércoles Santo respectivamente, y la Cofradía de las Siete Palabras mantiene la celebración del sermón en la mañana del viernes en la Plaza Mayor de Valladolid. Un sermón que podrás escuchar, no solo tú, también toda España, desde COPE y desde 13. Se acercan las 2, tenemos que despedirnos, pero volvemos mañana. Ahora escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Antonio Herráez.